de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Washington denuncia ola de arrestos de activistas y opositores en Cuba y exige la libertad del líder del UNPACU, José Daniel Ferrer. El régimen anuncia el fin de la fase más dura de la crisis coyuntural, pero persiste la escasez de transporte, alimentos y servicios en todo el país. Evo Morales se declara ganador de las elecciones en Bolivia y la oposición inicia paro cívico nacional. El presidente Sebastián Piñera pide perdón y busca conciliar a Chile tras las protestas. Y las autoridades de Hong Kong retiran formalmente la ley de extradición a China, que desencadenó meses de protestas en la ciudad. Y ahora, escuchen, los deportes con Edemio Nava González.
Gracias, Margarita. El pelotero cubano Yuliésky Gurriel anoche impulsó dos carreras, pero aún así su equipo de Houston perdió 5-4 ante Washington en la apertura de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Ganó Margarita.
Ahí está.
Y dos peloteros cubanos acaban de firmar contratos con organizaciones de Grandes Ligas. ¿Quiénes son? Los detalles al final de este noticiero.
No se lo pueden perder. Gracias, Edemio.
Radio Martí Noticias.
Así mismo es, son las 12:02 minutos de la tarde. Estamos a miércoles 23 de octubre del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí, sino pues a incorporarse en estos instantes para escuchar los detalles de las noticias principales de Cuba y también el resto del mundo, incluyendo los deportes y los resultados de la serie final. Soy Margarita Rojo, mi equipo, aquí está mi colega en la lectura de noticias, junto a mí está Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendazzi, en la producción, Elena María Rodríguez. Y ahora nos vamos con las noticias.
El gobierno de Estados Unidos denunció la ola de detenciones de disidentes en Cuba. El Departamento de Estado, por medio de su Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, destacó que José Daniel Ferrer está detenido e incomunicado desde hace 3 semanas.
También denunció que las autoridades carcelarias castigaron al periodista y preso político Roberto Quiñones por denunciar las condiciones de vida en el combinado de Guantánamo y que el activista de la UNPACU, Saqueo Báez, también fue detenido por varios días.
Estados Unidos ha pedido a Cuba la libertad de todos los presos políticos, pero el Departamento de Estado subrayó que el régimen castrista prefiere negar a sus ciudadanos las libertades de expresión y asamblea con el fin de aferrarse al poder.
El Departamento de Estado también considera que la comunidad mundial debe exigir a Cuba el respeto a los derechos humanos y también responsabilizar a los gobernantes cubanos por los abusos que ocurren.
También Luis Almagro, secretario general de la OEA, exigió la libertad de José Daniel Ferrer y deploró la persecución política en Cuba. Por medio de Twitter, Almagro dijo ayer que reitera su exigencia a la dictadura de Cuba para que libere inmediatamente al preso político. El titular de la OEA dijo que Ferrer fue secuestrado hace 3 semanas y que debe cesar de una vez la persecución política a la disidencia en Cuba.
Una situación similar está ocurriendo con Nancy Alfaro, que tiene paradero desconocido. Se encuentra así la promotora cultural desde el martes en El Vedado, La Habana. Su esposo, el periodista disidente Jorge Olivera, que también fue arrestado, pero liberado posteriormente, hizo la denuncia a Radio Martí.
Son casi 17 horas desaparecidas. Fuimos arrestados, íbamos junto con un amigo por la zona del Vedado, y sobre todo la detención era especialmente a Nancy, aunque yo también me llevaron, pero me liberaron una cuadra más adelante. Nancy, me dijeron ellos que iban a ser trasladada a la unidad, a la 11ª unidad policial ubicada en el municipio de San Miguel del Padrón. Yo llamé, pude comunicarme con este centro policial y me dijeron que ahí no había llegado ninguna Nancy Alfaya, o sea que no estaba registrada. Para estar más seguro, Bueno, no sabía, entonces quedé un poco desorientado. Fui en la noche de ayer a la estación policial de San Gedragones. Allí pregunté y no aparece en el registro de detenidos. No sé si ellos llevan, me imagino que sean los de Ciudad de La Habana. O sea que está en paradero desconocido y esto no es más que otro arresto arbitrario y una desaparición forzosa. No hay causa ninguna, nos estábamos compartiendo con un amigo, tomando helado y ahí iba, y fuimos a una cafetería a comprar un cake y ya se aparecieron y se la llevaron. O sea que no había ninguna actividad ni nada de eso. Es un acto realmente totalmente arbitrario contra una mujer pacífica que solamente está dedicada a defender los derechos a la violencia contra la mujer y también se desempeña como promotora cultural del Club de Escritores y Artistas de Cuba que yo dirijo.
Son las 12:05 y continúa la escasez en el transporte, también en los alimentos y los servicios en Cuba. Tomás Cardoso con los detalles.
A pesar de las declaraciones de funcionarios cubanos que la peor fase de la crisis coyuntural ya había pasado, continuó el desabastecimiento a lo largo del país. En Remedios, en la provincia de Villa Clara, se perdió la entrega de leche el fin de semana por falta de transporte. Informe el periodista independiente Guillermo del Sol.
Los campesinos tuvieron que vertir 3.000 litros de leche porque el Estado no acopia esa leche. Se perdió.
Desde Camagüey, en la ciudad se están usando los bicitaxis y coches de tracción animal, comenta el comunicador Ricardo Fernández Izaguirre.
No se ha normalizado la venta de pasajes ni por avión, ni por guagua, ni siquiera por tren. Se mantienen los cortes eléctricos en las empresas estatales. Y ahora mismo usted no puede ir a la óptica en la tarde porque no tienen corriente.
Y en el poblado de Guaro, provincia de Holguín, las afectaciones incluyen el sector de la salud, reporta la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes.
Yo tengo un primo, tiene cáncer hace más de un mes, que fueron a Holguín, lo anotaron para la quimioterapia, el turno no llega, no tienen cama, no tienen comida, no tienen nada en el hospital.
También en Banes, Holguín, se reparte el pan con atraso por falta de combustible, nos cuenta William Tamayo.
El pan lo traen a las 5 de la tarde y a veces al segundo día lo están transportando en coche, ya que no hay petróleo.
En Palma Soriano, afectado seriamente por enfermedades epidemiológicas, no se fumiga, comenta la enfermera Niurka Carmona.
Aquí no está llegando combustible para que fumiguen, eso es incierto, eso no sea ningún garantizado.
Desde La Habana, ante la falta de alimentos, han cerrado los mercados más pequeños, nos cuenta también el comunicador independiente Lázaro Yuri Valle Roca.
Ellos han tomado la estrategia de cerrar ciertos determinados mercados para concentrar en algunos más grandes. Los alimentos principales para que las personas vayan allí.
En su primer discurso, luego de haber sido designado presidente del país por la Asamblea Nacional del Poder Popular, Miguel Díaz-Canel prometió que Cuba volvería a la normalidad. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un operativo llevado a cabo en Las Tunas el 17 de octubre decomisó una docena de medios de transportes privados, 10 coches de caballo, un bicitaxi y también un cocotaxi que violaron, según ellos, los precios topados establecidos por el gobierno. Pero para el abogado tunero Alberto Méndez Castellón, la medida no es beneficiosa para la población de la localidad.
A los cocheros, ellos tienen que pagar sus impuestos y demás. Los medicamentos para sus animales, es muy difícil conseguir el pienso, conseguir la miel. Incluso un saco de hierba, lo tienen que pagar carísimo. Los estaban pagando a 10 pesos, posiblemente ahora sea más caro. O sea que ellos también se han elevado los gastos. Al final de la jornada, quien sale perjudicado es la población, porque si antes había, digamos que 500 cocheros y ahora confiscaron algunos equipos, algunos animales y demás, no solo va a caer en esos que confiscaron, va a redundar en que otras personas no van a ejercer el trabajo. La población es la que va a tener menos medios de transporte de los muy escasos que tiene hoy día. Y entonces yo no he visto que a los cocheros digan, mira, aquí usted tiene herraduras, clavos para que hierren sus caballos, tiene aquí pienso, miel, alguna asignación, digamos, de forraje, nada de eso lo tienen los cocheros. Que ciertamente no digo que no cometan ilegalidades, pero bueno, esas ilegalidades están dadas por el propio mal manejo que tienen las autoridades con los mismos cocheros.
Por otra parte, el Tribunal de Esmeralda en Camagüey juzgaron al cristiano Juan Bautista Cárdenas, acusado de indisciplina e insubordinación ante las autoridades y también fue multado. El periódico evangélico digital informó que Cárdenas fue arrestado por la policía el 16 de octubre por predicar el evangelio frente al edificio del gobierno en esa localidad.
Según los oficiales de la policía, este hombre los llamó perros, pero el predicador leía un texto del libro de Apocalipsis donde decía, así textualmente, afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial, Las Noticias como son. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Son las 12, 10 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a los titulares en América Latina. Nos vamos inmediatamente hacia Bolivia.
Así es, el presidente Evo Morales se declaró hoy ganador de las elecciones del pasado domingo. Aunque los resultados preliminares aún no le han dado la victoria, Morales dijo en conferencia de prensa que había ganado y que las denuncias de fraude son un intento de golpe de Estado.
He convocado esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle, ya sabía anticipadamente, se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Pero quiero decir al pueblo boliviano, primero, estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia. El pueblo organizado, mineros, campesinos, profesionales, patriotas, hemos recuperado la democracia.
Hasta el momento, Morales ha obtenido el 46,49% de los votos. Le falta un 0,5% más para superar a su rival Carlos Mesa por los 10 puntos porcentuales que necesita para evitar una segunda vuelta.
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil y también de la oposición han iniciado ya un paro cívico en Bolivia a la espera de los resultados oficiales que acaba de comentar Joan Andrés, mientras el vicepresidente del Tribunal Electoral anunció que renunciaba a su cargo. Así nos informa Fabiola Chambi.
Representantes del Comité Cívico de Santa Cruz, plataformas ciudadanas y opositores iniciaron un paro indefinido en esa región con un llamado a que se extienda en toda Bolivia, como protesta por el polémico conteo de los resultados del Tribunal Supremo Electoral y ante denuncias de fraude en las elecciones generales. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se refirió a esta medida.
Nuestra democracia no puede seguir esperando. Tenemos que tener una respuesta del órgano electoral del 100% de los conteos totales de los votos, ratificando lo que el pueblo decidió, que es una evidente segunda vuelta.
En una sorpresiva decisión, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Antonio Costas, presentó su renuncia argumentando su inconformidad con la interrupción del sistema de conteo rápido que desató la polémica.
Y esta decisión totalmente precipitada de la sala de no publicarlo y hacerlo un día después y provocarnos una situación tan compleja como esta, no tiene racionalidad.
Mientras, la Coordinadora Nacional para el Cambio llamó a una movilización pacífica para respaldar al presidente Evo Morales. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, brindó detalles.
A defender firmemente nuestra democracia, nuestro voto, porque no vamos a permitir que una vez más estén atentando partidos de derecha, políticos de derecha.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y la OEA aceptó el pedido del gobierno de Bolivia de realizar una auditoría de la votación en las elecciones presidenciales, pero subrayó que sus conclusiones deben ser vinculantes. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, respondió de esa forma en una carta dirigida al canciller boliviano Diego Pari Rodríguez. Almagro dijo que para asegurar la máxima seriedad y rigurosidad, se entiende que las conclusiones de la auditoría del proceso electoral han de ser de carácter vinculante.
Y en Chile, el presidente Sebastián Piñera pidió perdón anoche por su falta de visión para anticipar el extendido estallido social que golpea a su gobierno y al país desde hace 5 días.
Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas, pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud, esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas.
A propósito, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que las imágenes de la brutalidad policial en Chile son preocupantes e instó al gobierno a que respete los derechos humanos a la hora de contener las protestas.
Al mismo tiempo, Vivanco alentó a los fiscales chilenos a efectuar investigaciones exhaustivas y también imparciales por los graves delitos cometidos por los manifestantes.
Por su parte, el organismo público, Instituto Nacional de Derechos Humanos, contabilizó hasta la fecha 18 fallecidos, 200 326 heridos y cerca de 1.700 detenidos. Además, dijo haber constatado relatos de torturas y abusos por parte de agentes de fuerzas del Estado.
Y Human Rights Watch también se pronunció en este caso sobre Nicaragua, instando a la Unión Europea a imponer sanciones a altos funcionarios de Daniel Ortega. Vamos a la capital, nos vamos a Managua ahora con el informe de Daliano Caña.
La organización Human Rights Watch pidió a la Unión Europea actuar con urgencia, aplicando sanciones contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y otros altos funcionarios de su gobierno, a los que el Organismo Internacional de Defensa de los Derechos Humanos considera responsables por graves violaciones a los derechos fundamentales. El analista político Bosco Matamoros explicó que esta petición impacta la percepción internacional de la crisis que vive el país.
Un impacto muy grande en el contexto internacional, dado el prestigio de esa organización, y dramatiza lo que es la problemática nicaragüense, tanto al interno como internacionalmente. Pero sí podemos decir que es preocupante y eso subraya la alarma que hay en el sistema internacional.
Pese a la preocupación que reviste para los analistas políticos la petición del Observatorio de Derechos Humanos, el secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista, el diputado Jacinto Suárez, aseguró que al gobierno no le preocupan estas medidas. En una carta enviada en julio a la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, y a los ministros de Relaciones Exteriores, el organismo instó a la Unión Europea a imponer sanciones dirigidas contra el presidente Daniel Ortega y 6 funcionarios, todos miembros de la Policía Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela, Carrie Filippetti, dijo en un discurso en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos que las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro están funcionando. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
Filippetti dijo que las sanciones están quebrando el círculo de seguidores de Maduro y resaltando su aislamiento, diciendo que cada día hay más miembros de su régimen buscando salir del país. Expresó además que las sanciones están logrando que Maduro ya no pueda contar con sus aliados tradicionales. Ella dice que todos los días se ven informes de más empresas que evitan hacer negocios con Venezuela, especialmente en petróleo y transportación. En particular, se han visto informes de aliados clave como Turquía y China cesando operaciones en Venezuela debido a riesgos por las sanciones. La funcionaria dijo, además, que las sanciones están garantizando un proceso de negociación más equitativo porque le han dado al presidente interino Juan Guaidó fuerza para continuar trabajando hacia una transferencia pacífica del poder. Ella dice que quizás no haya mayor prueba del impacto de las sanciones que el hecho de que ellas son la razón por la que Maduro vino a la mesa de negociación y continúan siendo un punto de negociación mientras Estados Unidos está comprometido a levantarlas a cambio de acciones concretas y significativas para restaurar el orden democrático. Filippetti señaló que el gobierno estadounidense trabaja para asegurarse que las sanciones se aplican inteligentemente para que el objetivo sean figuras claves dentro del régimen, para minimizar la interrupción a la actividad económica legítima y para que se permita la importación de alimentos y medicinas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 12:18 minutos. Ahora pasamos a nuestro segmento sobre el estado del tiempo. Vamos a escuchar qué podemos esperar para esta tarde en Cuba. La respuesta siempre nos la trae nuestro querido meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, saludo a Joan, a Elenita, a Juanito, bueno, y a todos los amigos de Radio Martí. Margarita, tenemos que el frente frío débil que se extiende desde Cabo Cañaveral hasta las vecindades de Naples comenzará a comportarse mañana jueves como un frente estacionario, es decir, estará oscilando entre el lago Okeechobee y la zona de los Cayos de la Florida, sin alterar de forma apreciable el rango de las temperaturas, pero estimulando la actividad de nublados y lluvias que se extenderán hasta el fin de semana, de manera que a partir de la tarde del jueves comienzan las lluvias. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, tendremos esta tarde parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Margarita, ha sido un placer. Hasta aquí el estado del tiempo.
Son las 12:20 minutos y ahora continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. Pasamos a Estados Unidos.
Así es, Margarita. El secretario de Defensa de Estados Unidos visita Irak para abordar el tema de las tropas estadounidenses en territorio iraquí. La información llega con Yoconda Tapia.
El secretario estadounidense de Defensa, Mark Esper, llegó hoy a Bagdad en una visita no anunciada para conversar con funcionarios iraquíes sobre la llegada de tropas estadounidenses recientemente retiradas del norte de Siria, en momentos en que su colega iraquí, Khaled al-Obeidi, afirmó que estas fuerzas deben abandonar el territorio iraquí en 4 semanas. Las tropas estadounidenses que están saliendo de Siria están en tránsito en Irak y después se dirigirán a Kuwait, Qatar o a Estados Unidos, señaló el funcionario iraquí. Esta decisión contradice a Esper, que dijo que todas las tropas que se marchaban de Siria seguirían realizando operaciones contra el grupo extremista Estado Islámico desde Irak para evitar que reaparezca en la región. Mientras tanto, el representante especial de Estados Unidos para Siria, James Jeffrey, dijo que Turquía estaba decidida a lanzar una ofensiva contra los kurdos en el norte de Siria, independientemente de la presencia de tropas estadounidenses en el área. Jeffrey le dijo al Comité de Relaciones Exteriores del Senado en una audiencia el martes: le dijimos a Turquía qué pasaría exactamente. No llegarían muy lejos en esta ofensiva. Legisladores estadounidenses expresaron preocupación por las fuerzas de los gobiernos de Irán, Rusia y Siria que se mudaron para llenar el vacío dejado por la retirada de tropas estadounidenses. El senador Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, criticó a Turquía por hacer tratos con Moscú. Si había alguna duda antes, las intenciones de Erdogan son claras. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump censuró a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja de Cámara de Representantes, por tomarse demasiado tiempo para llamar a una votación para el pacto comercial con México y Canadá. Ahora escuchemos los detalles con Leonardo Bonet.
El presidente Donald Trump criticó a la jefa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por no instar a una votación rápida en el Congreso sobre el acuerdo comercial que renegoció su gobierno con Canadá y México. El mandatario republicano y su gobierno han estado presionando por la ratificación del tratado desde que los tres países concordaron reemplazar en noviembre de 2018 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. El nuevo pacto, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TMEC, debe ser aprobado en un dividido Congreso donde los demócratas, liderados por Pelosi, controlan la Cámara Baja y han dicho que tienen preocupaciones sobre el acuerdo, incluyendo las disposiciones laborales y de aplicación. Funcionarios de Washington han presionado a la Cámara Baja para una votación antes de fines de noviembre, aunque un importante líder laboral afirmó este mes que fracasaría si se votaba antes del feriado de Acción de Gracias del 28 de noviembre. El TLCAN mueve más de 1.200 millones de dólares de comercio mutuo entre los tres países, y Trump ve el reemplazo de este acuerdo como clave dentro de su agenda comercial en medio de su camino a la reelección el próximo año. Desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
El representante diplomático de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor, declaró que la entrega de ayuda a ese país estaba vinculada a la voluntad del gobierno ucraniano de investigar al ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden.
Es un testimonio que podría acelerar la apertura de un juicio político al presidente Donald Trump, quien sería acusado de pedir a un gobierno extranjero interferir en las elecciones estadounidenses, ya que Joe Biden es un candidato demócrata a la presidencia.
Taylor testificó a puerta cerrada ante los comités de la Cámara Baja que dirigen la investigación previa a un potencial juicio político.
El diplomático aseguró que el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, le afirmó que Trump facilitaría el envío de ayuda a Ucrania si el país declaraba públicamente que investigaría a Biden. Son Son las 12:24 minutos. Más noticias titulares en Radio Martín.
Las autoridades de Hong Kong retiraron formalmente la impopular propuesta de extradición que desencadenó meses de protestas en la ciudad. La información ampliada con Ariane González.
El Parlamento de Hong Kong retiró el miércoles de forma oficial la polémica ley de extradición que originó las protestas masivas que se suceden desde el 9 de junio. Durante la sesión del Consejo Legislativo, el secretario de Seguridad John Lee indicó que para ilustrar claramente la posición del gobierno respecto a esa propuesta, anunció la retirada de la misma. Lee se negó posteriormente a responder preguntas de los parlamentarios y la sesión fue suspendida, pues la bancada pro-democracia gritó consignas y pidió su dimisión. El anuncio de la retirada de la propuesta de ley se produce 8 meses después, pues según opositores, activistas y abogados, habría permitido que Pekín accediera a fugitivos refugiados en la excolonia británica para llevarlos a su jurisdicción y procesarlos en un sistema carente de garantías. La desestimación de la controvertida propuesta de ley es una de las 5 demandas de los manifestantes prodemocráticos. En medio del caos político y la violencia callejera, el futuro de Carrie Lam como persona designada por China para liderar Hong Kong se ha visto cuestionado en varias ocasiones. También el miércoles fue liberado el sospechoso de asesinato Chiang Tong-kai, sobre el que giraba la controversia por las extradiciones y quien completó una condena por lavado de dinero. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y Turquía considera que su operación militar en el noreste de Siria está legitimada por los recientes acuerdos sellados con Estados Unidos y también con Rusia, así declaró el miércoles el ministro de Exteriores turco. El ministro confirmó que, de acuerdo con el pacto alcanzado en la ciudad rusa de Sochi entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su homólogo ruso Vladimir Putin, las tropas turcas se quedarán de manera indefinida en el área en torno a las ciudades sirias de Ras al-Ain y Tal Abyad, que conquistaron en las últimas 2 semanas.
Por otro lado, la policía del sureste de Inglaterra anunció hoy el hallazgo de 39 fallecidos en un camión de mercancías que se cree que procedía de Bulgaria. Un norirlandés de 25 años fue detenido como sospechoso de asesinato y se encuentra bajo custodia policial. El camión entró al país el sábado y fue encontrado por trabajadores de ambulancia. El primer ministro británico Boris Johnson se ha mostrado consternado por la noticia.
Y tras la exhumación de Francisco Franco, ahora España dejará de ser la única democracia europea que mantiene a un dictador en un mausoleo de Estado. Nos informa al respecto José Luis Ramos.
El cuerpo del dictador Francisco Franco será exhumado este jueves y transportado en helicóptero desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio del Pardo, donde se encuentran los restos de su esposa Carmen Polo. La exhumación y posterior inhumación de Franco será un triunfo de la dignidad, de la memoria, la reparación y la justicia, dijo el presidente en funciones de España, Pedro Sánchez.
Pero se equivocan. Quien vea en esto, nada más y nada menos que lo que es en realidad, y es un triunfo de la democracia española.
Una sentencia del Tribunal Supremo del 30 de septiembre terminó con el proceso para intentar impedir su salida del Valle de los Caídos, donde fue enterrado a su muerte el 23 de noviembre de 1975. El cuerpo de Franco será exhumado en presencia de su familia. El candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno, Pablo Casado, declaró al respecto.
Es bastante evidente que el Partido Socialista quería que eso se produjera en campaña electoral. Se va a producir en campaña electoral y nosotros no vamos a gastar ni un solo minuto en hablar de lo que pasó en España hace 50 años y de una historia felizmente superada. Yo solo voy a hacer una reflexión y es que yo, como nieto de una generación excepcional, generosa, que se dio un abrazo para restañar la transición, no me veo capacitado para deshacer ese abrazo.
La exhumación de Francisco Franco marcará un hecho histórico en España. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Tecnología en un instante. Y vamos a ello. El futuro de la energía verde acaba de terminar una gira de 25 países. Escuchemos el informe con Miguel Ángel Rivera.
En lo alto del río Támesis, en el contexto del histórico Londres, flota lo que posiblemente sea el futuro de la energía verde.
Millones de embarcaciones transportan todo, desde lo que llevamos puesto hasta lo que comemos, lo que ponemos sobre nuestras cabezas y nuestras casas. Todo se transporta a través del transporte marítimo. Por lo tanto, es realmente importante que encontremos una solución para limitar su impacto en el planeta.
El observador de energía de 30 metros visita
visitó 25 países diferentes desde que salió de Francia en 2017. La nave solo funciona con electricidad proveniente del sol, el viento y el agua sobre la que se desliza, y se mueve en silencio sin aportar nada a los gases de efecto invernadero.
Este es el electrolizador. Es una pieza muy importante del equipo. De modo que la famosa molécula H2O la podemos dividir. El oxígeno del hidrógeno. Este verano tuvimos científicos a bordo y pudimos observar el calentamiento global a través de la fusión de los glaciares. Es sorprendente. No es cíclico. El cambio climático es exponencial.
La nave cuesta poco más de 6 millones y medio de dólares. Y el capitán dice que, como cualquier nueva tecnología, el alto precio de sus piezas bajará en los próximos años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Martín Noticias.
12:30 minutos en sintonía. Gracias por estar nosotros y ustedes juntos para escuchar los detalles de las noticias de Cuba y el resto del mundo en esta segunda media hora de nuestro noticiero en Radio Martín. Hoy estamos a miércoles 23 de octubre y el año 2019. Y yo soy Margarita Rojo junto a mi colega Juan Andrés aquí en el Estudio A para darle lectura a las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, continúa bajo la producción de nuestra colega Elena Rodríguez. Compartiremos en esta segunda media hora con Tomás Cardoso, que nos pondrá al tanto de los temas de hoy en Cuba, y Pedro Corzo va a tratar de resumir en minutos la perspectiva de lo que está ocurriendo tanto en Bolivia como en Chile, dos países vecinos en muchos sentidos, pero diferentes en la contextura y en el con lo que llevan en la gobernabilidad, sus rumbos democráticos. Eso y los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora vamos a las noticias.
La ex prisionera política y dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda recibió el lunes el alta médica del Hospital Neumológico Benéfico Jurídico de La Habana, donde fue diagnosticada con tuberculosis. Su hija Clara Aiznaga dijo a Radio Martí que su madre continúa con fiebre alta y otros síntomas tras más de 6 meses de hospitalización en diferentes entidades de salud.
Bueno, en este momento ella está conmigo en mi casa, pero ella se mantiene con la misma fiebre y ahora se le están hinchando los pies. Sí, igual comiendo poquitico y casi no come. El médico dice que ella por la tuberculosis está bien, que ella ha reaccionado favorablemente, que no es contagioso ni nada, pero ella se mantiene con la fiebre, con el dolor muscular, con la barriga inflamada y la pérdida de apetito. Entonces, ahora yo tengo que esperar para llevarla a otro hospital, para que le hagan unos estudios para ver de qué es la fiebre y los síntomas que tiene. Ahora se le están inflamando de nuevo los pies. Ahora me le está dando la fiebre más alta, ahora me le está dando de 40. Voy a esperar ahora la semana esta que entra ahora, si ella continúa así, la llevaré a otro hospital.
Cruz Miranda fue condenada en el 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por el supuesto delito de amenaza. Comenzó a cumplir su sanción en la prisión de mujeres del Guatao, en las afueras de La Habana, y luego fue trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila, donde fue hospitalizada por lesiones en la piel que derivaron en diferentes problemas de salud. En julio fue trasladada a la capital, donde reside, y hospitalizada en La Covadonga. Fue liberada en agosto bajo licencia extrapenal y trasladada al Hospital Jurídico de La Habana por falta de aire y fiebre, síntomas que, según su hija, aún presenta.
Son las 12:33 minutos, pasamos a otras informaciones. Expertos y opositores residentes en la isla consideran que la visita de los reyes de España a Cuba no es un espaldarazo al régimen, sino a los intereses económicos del país iberoamericano y también la Unión Europea. Yolanda Huerga tiene reacciones sobre el viaje de los monarcas a la isla.
La visita oficial de los reyes de España a Cuba podría ser entre el 11 y el 14 de noviembre, según informaron fuentes diplomáticas a la agencia EFE. Sin embargo, ni desde el Ministerio de Exteriores ni desde la Casa del Rey ha habido una confirmación oficial.
Es un país que históricamente ha sido un destino importante para la exportación de bienes y servicios de España y, ¿por qué no?, de la Unión Europea a Cuba.
A la espera de que se concrete la visita de los monarcas, el analista Roberto Díaz Vázquez, residente en La Habana.
Nadie se quiere quedar fuera del reparto del pastel. Y el reparto del pastel es la Cuba de mañana. La Cuba de mañana no responde a intereses de izquierda o derecha, responde a intereses económicos sólidos.
Opositores han estimado que la visita sería un espaldarazo al régimen, que pasa por alto la violación sistemática de las libertades de los cubanos.
No creo ni siquiera que sea un apoyo al gobierno cubano, a una actividad puramente cultural. Cuba fue la última colonia que tuvo España, yo creo que es un gesto, ¿no? Pero hasta ahí.
Asegura Idelbrando Chaviano, del Centro de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo, ubicado en la capital cubana.
Se habla muy poco de la visita de los reyes. Y los españoles van a venir y se van a ir. Y nosotros no vamos a ganar absolutamente nada con eso.
El viaje a Cuba de los Reyes de España tiene como motivo la celebración de los 500 años de la fundación de La Habana y será la primera visita de Estado de un monarca español a la isla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Algunos de los emigrantes cubanos varados en la ciudad mexicana de Juárez, fronteriza con la estadounidense de El Paso, en Texas, se integran a la vida social y económica de México, de acuerdo con una crónica de la agencia EFE. EFE señala que la demora en el proceso de asilo político en Estados Unidos ha hecho que los cubanos hayan decidido comenzar una nueva vida en la frontera norte de México. Mientras tanto, el gobierno mexicano ha dado facilidades para residir y laborar a los migrantes. Uno de los entrevistados, Agustín Duvergel, afirma que todos los cubanos que han llegado a Juárez están trabajando. Duvergel y José Luis Cruzata, otro cubano que quiere quedarse en Juárez y casarse, montaron un pequeño negocio de comida que ofrece frituras de maíz, tamales estilo cubano y que hasta ahora ha resultado un éxito.
Y en otras informaciones, esta noche en el Centro Cultural Cubano, pero en este caso en Nueva York, comienza un festival de cortometrajes cubanos. Serán dos noches de cortos hechos por egresados de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. El festival está organizado por Documenta Madrid y curado por Guillermo Peidró. Las películas que serán exhibidas este miércoles son Alona, de Rafael Ramírez, Murciélago, de Claudia Calclameri, El cementerio se alumbra, de Luis Alejandro Hiero, Los perros de Amundsen, de Rafael Ramírez, y El espectáculo, de Alejandro Pérez. Son las 12:37 minutos. A ver qué tenemos hoy en Cuba con nuestro colega Tomás Cardoso. Tomás.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Cosas de las que a ti te gustan mucho, a nuestros colegas nos siguen en Cuba. Tenemos el audio. El presidente de los consejos de Estado y ministro, Miguel Díaz-Canel, ha dicho en una reunión con la comunidad de emigrados cubanos en Irlanda, y repito textualmente, que en Cuba no se reprime a nadie por pensar diferente. Uh-huh. Vamos a hablar con algunos activistas en Cuba que por pensar diferente han ido a prisión.
Me imagino
y algunos
que
están
tienes una larga lista. El una programa larga nada lista. Más es de una hora.
La mala suerte es que tenemos un programa de una hora. Okay. Bueno, tenemos ese tema. Le estamos dando seguimiento al juicio que se celebra en este momento en la ciudad de Camagüey contra el predicador que fue acusado de Esmeralda con esta situación. Tenemos ahí a Ricardo Fernández Izaguirre, que está dándole seguimiento.
Este
joven cristiano le está dando seguimiento.
Y creo que le dieron una multa ya.
Le dieron una multa. Bueno, otra noticia de interés. Acaba de descarrilarse ayer en la tarde, en medio de la crisis económica, en la zona de Lugardita, allí cerca del central Quintín Bandera, que refina azúcar en Santa Clara, un tren cargado de diésel, de combustible que no hay en Cuba. Se derramaron 180 mil litros de combustible, 4 vagones. Y no se han recuperado hasta ahora. La noticia la tiene en exclusiva la CMHK de Santa Clara, pero no lo han dicho los diarios nacionales, la cuestión ambientalista y todo lo que esto representa.
Por supuesto.
Y como si fuera poco, también la Fundación de Derechos Humanos, por los Derechos LGBT, acaba de emitir un comunicado por el joven homosexual que amaneció muerto en un cañaveral en Santiago de Cuba, y hablaremos con el director de la fundación.
Golpeado hasta la muerte.
Y hablaremos con el director y hablaremos también con la joven que hizo la historia en Santiago de Cuba.
Toda la información hoy en Cuba con nuestro colega Tomás Cardoso. Recuerden, a las 2 de la tarde por Radio Martín.
Radio Martín presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 8 p.m. el segundo juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Les habla Yulieski Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo aquí en Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 8 p.m. Washington versus Houston y solo aquí por Radio Martí.
Son las 12:39 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martí.
El embajador del gobierno interino de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, el asesinato del concejal opositor Edmundo Pipo Rada y responsabilizó al gobierno en disputa de Nicolás Maduro del crimen.
En una carta, Gustavo Tarré pidió al secretario ejecutivo de la CIDH, Paolo Abrao, que exija al gobierno usurpador de Nicolás Maduro que una exhaustiva investigación y el más severo castigo a quienes ordenaron el asesinato.
El cadáver de Rada, dirigente del partido opositor Voluntad Popular, fue hallado el viernes por las autoridades policiales venezolanas con marcas de bala en la cabeza. El político, quien era concejal por el municipio de Sucre, había desaparecido desde el miércoles por la mañana.
El presidente interino Juan Guaidó acusó a Maduro de estar detrás del asesinato el mismo día que se descubrió el cuerpo sin vida de Pipo Rada. Por su parte, el vicepresidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, condenó el lunes la muerte del concejal y culpó a grupos de la derecha vinculados con el paramilitarismo de suceso.
Seguimos en Venezuela y la ONU asegura que América Latina necesita 370 millones de dólares para atender la migración venezolana. Jorge Orellana nos dice más.
Representantes de Naciones Unidas y de la Unión Europea alertaron este miércoles que solo la mitad de los 739 millones de dólares que la ONU pidió a la comunidad internacional para atender la crisis migratoria venezolana en el 2019 han sido recaudados. El número de migrantes y refugiados venezolanos en varios países, principalmente latinoamericanos, ya alcanzan los 4,5 millones. El jefe de la delegación de la Unión Europea para las Naciones Unidas en Ginebra, el embajador Walter Stevens, esta es la crisis de refugiados y migrantes más severa y de más rápido crecimiento en la historia de América Latina, al menos de la historia reciente.
4.5 million Venezuelans have left their country by now.
Hasta el momento, las cifras indican que 4.5 billones de venezolanos han dejado su país. Es el éxodo más grande en la historia reciente de América Latina. Por su parte, el representante de la Oficina Conjunta de las Naciones Unidas al Alto Comisionado para los Refugiados y la Organización Internacional para la Migración, Eduardo Stein, dijo:
The 4.5 million figure refers mostly to people that have left since 2015 till today.
La cifra de 4.5 millones se refiere principalmente a personas que se han ido desde el 2015 hasta la fecha, añadió. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Honduras, la oposición política está convocando a protestas para exigir la renuncia del presidente. Nos vamos al país centroamericano con el informe que nos da Oscar Ortiz.
El bloque de oposición político en Honduras realizó un llamado a protestas a nivel nacional exigiendo la renuncia del mandatario Juan Orlando Hernández. Esta medida generó que algunas calles y avenidas fueran cerradas por manifestantes, situación que obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad debido a reportes de robo y daños a la propiedad privada. El director de la Policía Nacional, David Morán, se refirió al tema.
Mantendremos el Estado de Derecho y gobernabilidad. Toda persona puede manifestarse en forma pacífica. La Policía Nacional no permitirá las tomas violentas, tomas de carreteras, saqueos, vandalismo, porque eso afecta también a la economía. La Policía Nacional estará presente en todo el territorio nacional, haciendo operativos, haciendo retenes.
Los líderes de la oposición encabezados por el expresidente Manuel Zelaya Rosales señalan que en el gobierno se ha establecido una narcodictadura y que debido a la sentencia de Tony Hernández, el gobernante Juan Orlando Hernández debe emitir su renuncia.
Se continúen las acciones de protesta a nivel nacional y los planes conjuntos de acuerdo a los municipios y a los departamentos. Nuestra misión y objetivo es la salida inmediata de la dictadura opresora.
En las últimas horas, la Plataforma de Salud y Educación anunció que participará este jueves en las movilizaciones para exigir la renuncia del presidente hondureño. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en México, las fuerzas de seguridad asestaron un duro golpe al crimen organizado con la detención de 31 narcotraficantes. Esto sucedió en la capital azteca. La información con Rafael Martínez Sisto.
Fue un macro operativo policial en uno de los barrios más problemáticos de Ciudad de México, donde opera el llamado cartel Unión de Tepito. Además del arresto de 26 hombres y 5 mujeres.
Fueron localizados 2 laboratorios para la confección de narcóticos sintéticos.
Omar García, secretario de Seguridad.
Se aseguraron cerca de 50 kilos de precursor químico, aproximadamente 2.5 toneladas de marihuana, así como 20 kilos de cocaína y 4 kilos de metanfetamina.
La policía lanzó el operativo en varios edificios y además de drogas, incautó armas y dinero en efectivo y encontró también varios vehículos que habían sido robados. Para la policía fue determinante la colaboración ciudadana.
Tuvo conocimiento a través de las denuncias de habitantes de la zona que existían personas armadas, generadores de violencia, disparos de armas de fuego, venta de droga, entre otros actos delictivos.
El secretario de Seguridad afirmó también que habían tenido conocimiento de que este cartel, la Unión de Tepito, ha contado con la protección de funcionarios de la capital mexicana y agregó que se trabaja con la justicia para descubrirlos. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Continuamos a las 12:45 minutos con más noticias en Radio Martín.
El líder norcoreano Kim Jong-un ha ordenado demoler unas instalaciones construidas por Corea del Sur en un complejo turístico del Monte Kumhan, situado en territorio norcoreano, según informó hoy la agencia estatal KCNA.
Durante un reconocimiento de la zona en una fecha no especificada, Kim calificó a los edificios que no tenían ningún tipo de carácter nacional construidos como carpas improvisadas en un área afectada por desastres o un pabellón de cuarentena y ordenó demolerlos todos.
El líder norcoreano ordenó demoler las instalaciones tras llegar a un acuerdo con Seúl para construir nuevas edificaciones. Las instalaciones de Kumhan fueron erigidas hace más de una década como símbolo de colaboración intercoreana, pero las visitas para surcoreanos llevan suspendidas desde 2008.
Y un tribunal formado por separatistas ucranianos que son respaldados por Rusia, que controlan parte del este de Ucrania, sentenció a 15 años de cárcel al periodista Stanislav Aseyev, colaborador de Radio Europa Libre, Radio Libertad, una emisora del gobierno estadounidense.
El senador Marco Rubio, republicano por la Florida, pidió a la comunidad internacional que pida a las autoridades rusas la liberación inmediata del periodista ucraniano. Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras también han abogado por la libertad del informador ucraniano. Aseyev, que escribió bajo el seudónimo de Stanislav Basin, desapareció en la región ucraniana de Notex el 2 de junio de 2017 y desde entonces ha estado detenido por los separatistas.
Y el Reino Unido está pidiendo un aplazamiento del Brexit. Escuchemos ahora los pormenores de esta situación con la agencia Reuters.
De regreso a Downing Street, tras el debate en el Parlamento, Boris Johnson era la imagen del fracaso. Westminster lo ha dicho claramente, quiere un Brexit, sí, pero con acuerdo, no que se tramite sin apenas tiempo para analizarlo como reclamaba el Ejecutivo. Por eso, a Johnson no le queda otra que poner en pausa la tramitación de la ley. Desde la oposición, Jeremy Corbyn le espetaba.
El primer ministro es el autor de su propia desgracia.
Johnson ha anunciado su siguiente paso.
Hablaré con los Estados miembros de la Unión Europea sobre sus intenciones hasta que hayan tomado una decisión.
Hasta conocer la respuesta a la prórroga solicitada de mala gana el sábado pasado. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha respondido en Twitter que recomendará a los líderes europeos que acepten un nuevo aplazamiento del Brexit por procedimiento escrito, es decir, sin necesidad de una cumbre. Johnson tendrá que asumir que Reino Unido no dejará el bloque el próximo 31, a pesar de que llegó a decir que lo haría a vida o muerte. El ultraderechista Nigel Farage ha tirado de sarcasmo. Se acabó. Hemos muerto en una zanja, ha publicado en las redes. Ahora Johnson deberá resignarse a la idea de un trámite parlamentario de su Brexit con tiempo suficiente.
Son las 12:48 minutos en Radio Martín. La noticia en perspectiva es una noticia en desarrollo y que tiene todo en alarma. América Latina, también en este hemisferio, por decirlo de alguna manera, lo que está ocurriendo en Bolivia y también, por supuesto, lo que ha ocurrido en Chile. Empezamos con Bolivia, donde el presidente Evo Morales dice que ha ganado las elecciones en primera vuelta. La respuesta del pueblo y de la oposición es salir a las calles. Han convocado a paros cívicos en todo el país. En el caso de Chile, el presidente Piñera se ha disculpado ante el pueblo por la situación y por las políticas que dice él que han desviado toda la intención que tenían de desarrollo, y lo que ha provocado es la violencia y la protesta. Ya ha puesto ya unos puntos a seguir para tratar de resolver la situación. Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo para poner estos dos ejemplos en perspectiva. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita. Saludos a los radios de escucha. Dos ejemplos de dos situaciones bien complejas, bien complicadas, pero en unos contornos totalmente diferentes. La actitud del presidente de Chile, Sebastián Piñera, es, a pesar de que hay alertas nacionales, emergencia,
hay toque de queda
policial, claro, hay toque de queda, a pesar de la represión, es una actitud conciliadora, es una actitud de encontrar respuestas, de buscar soluciones. Convocó, por ejemplo, a todos los partidos políticos de la oposición y los que apoyan al régimen, al gobierno, para tener una reunión en La Moneda, para buscar una solución. Él planteó una serie de reformas sociales, se le pidió disculpa al pueblo, le pidió perdón al pueblo por no haberse percatado de la situación crítica que por décadas había estado viviendo el país. O sea, estás viendo un dirigente político que es capaz de asumir responsabilidades sin la soberbia que está caracterizando, por ejemplo, al señor Evo Morales. Evo Morales está demostrando una gran soberbia, está demostrando una falta de voluntad, según muchos analistas, de encontrarle una solución al problema, porque sigue insistiendo de que los votos rurales en las zonas campesinas le van a dar la victoria. En Bolivia hay una singularidad. Las elecciones son primera y segunda vuelta.
Como en muchos países de América.
Como en muchos países, sí. Pero esta singularidad se aproxima a la que hay en Nicaragua. Y es que si entre el ganador, el que va en la primera vuelta, y el que queda en la segunda vuelta, hay más de 10 puntos de diferencia o 10 puntos de diferencia, el que queda en primer lugar se queda como el triunfador en los comicios, en las elecciones.
Sin tener que ir a una segunda
vuelta. Sin tener que ir a una segunda vuelta. En este momento, según las informaciones, hay una diferencia que entre Evo Morales y Mesa, de que hay que ir a una segunda vuelta, pero Evo Morales sigue diciendo que no tiene por qué haber segunda vuelta, y ha recurrido a una norma que me obliga a pensar en Rafael Correa, en Hugo Chávez, en Nicolás Maduro, en las cuales ellos plantean, cada vez que hay revueltas populares en contra de sus gobiernos, que se está gestando un golpe de Estado, un golpe militar.
Lo que ocurre también es cuando estamos viendo imágenes de manifestaciones, estamos viendo claramente las imágenes de lo que está ocurriendo en Santiago de Chile, las manifestaciones multitudinarias de una población, hemos visto también la violencia de grupos que son los que están bajo investigación ahora, que han cometido las atrocidades. Porque y le han cometido los actos delictivos, ¿no?, de los que habla el gobierno de Chile, pero las manifestaciones populares hay que respetarlas.
Seguro, pero los analistas están mirando con detenimiento esa situación. El pueblo, con todo su derecho de una sociedad democrática, sale a las calles a protestar, y sale a las calles a protestar pacíficamente.
Pero no está pidiendo la salida del presidente Sebastián Piñera.
No lo está pidiendo, aunque sí hay sectores que la están demandando. Okay. Hay sectores que están demandando la salida de Piñera, la renuncia de Piñera. Sí lo están pidiendo, y te reitero, desde el punto de vista nuestro, tienen todo el derecho de hacerlo. ¿Cuál es la situación, según estos analistas, de que ciertos sectores minoritarios están aprovechando esta crispación para adelantar agendas desestabilizadoras y están en las calles creando fuegos, atacando instalaciones públicas y privadas?
De otra manera,
como
se está
vimos
mezclando
la destrucción de algunos de los metros
se está
de Santiago.
Se está mezclando, entonces las protestas se convierten entonces en una cosa que nadie entiende ni por dónde.
No, si se entiende, Margarita, es la generación del caos. Lo escuché hoy en la mañana a un analista boliviano, la generación del caos para llegar a la destrucción de la democracia.
Wow, peligroso, peligroso lo que está ocurriendo. En ambos países estaremos observando, por supuesto, por la importancia que tiene para la región y, por supuesto, para la democracia. Pedro Corzo, como siempre, gracias su participación en Radio Martí. Son las 12:54 minutos y ahora los deportes, la información deportiva con Edemio Navas González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, Margarita, me estaba comentando Juanito Pendaz que te vio comprando champán ayer bien temprano. ¿Qué está pasando?
Ya tengo bastante. Yo ¿sí? te dije a ti.
¿En claro, el frío?
Sí, sí, en el frío.
Espera alrededor de 5 días para
más
celebrar.
Más o menos. Y el gorrito y la gorrita de pelota
de Washington.
Es la primera vez, ¿no, Edemio?
La primera vez que esta franquicia va a una serie mundial.
Porque los Washington, senadores de Washington, eso lleva
claro,
ya... Yo no había nacido. Yo
ganaron en
no
había... el 24 y en el 33.
Yo 1933
perdieron
no
contra
nacido.
Los gigantes de Nueva York.
Imagínate tú.
En aquella serie mundial. Pero como franquicia que comenzó en el año 69 en Montreal, primera vez que avanzan a una serie mundial. Y lo han hecho muy bien, Margarita, porque anoche derrotaron 5-4 al equipo de Houston en la apertura del Clásico de Octubre. Hay que hablar de Juan Soto, este muchacho dominicano, quien ayer
reconectó.
¿Qué fue lo
que hizo Juan Soto de noche?
Ayer disparó un sencillo, un doble, un jonrón, impulsó 3. Estamos hablando que impulsó el 60%.
Es el pitcher, el lanzador.
El left field del equipo de los Nacionales de Washington. Se convirtió en el segundo pelotero en la historia de las Grandes Ligas, en series mundiales, como novato, ¿no? Claro. En la apertura, en el primer partido, conectar jonrón. El anterior fue Andrew Jones, de Curazao y Holanda. Esto fue en 96, cuando Atlanta perdió la serie mundial contra los Yankees. Y por el Houston, el espirituano Yulieke Gurriel se fue de 5-2 con 2 impulsadas, un doble, y Air Jordan, el tunero, de 3-2, batea para 205 en la postemporada. Lo ganó Max Scherzer por Washington 3-0 en la postemporada y lo perdió Gerrit Cole, su primer fracaso con 3 victorias en la postemporada. Hoy miércoles, 8:08 de la noche, ahora Cuba, Stephen Strasburg por Washington, tu equipo, Margarita, y Justin Verlander, el veterano de 36 años.
Y continúan jugando en Houston.
¿Cómo?
Están jugando en Houston.
Están jugando en Houston. Mañana será descanso. Viernes, sábado y domingo.
En la capital.
En la capital.
¡Wow!
Ajá. Y por supuesto estaremos acá transmitiendo este partido. Y Juanito Pendaz también me comentaba de la victoria del equipo de SoftBank en la Liga de Japón. Le ganó la final, barrió la serie de 4 partidos contra el equipo del tunero Alexander Guerrero. Los gigantes de Yomiuri, que a propósito ha ganado 22 títulos en Japón, Yomiuri, por 13 el Seibu, Saitama, y ahora 10 títulos para el Fukuoka SoftBank, que tiene a 4 cubanos. Y el designado, el más valioso, fue Yuribel Graciela, el matancero, segundo cubano en ganar esta distinción después que lo hizo Oreste Estrade en el año 1990 con el Seibu. Comenzó la NBA. Y bueno, cambios en otros deportes.
Ya, cruzar los dedos con el Miami Heat, ¿no?
Gracias.
Cruzar los dedos.
Hoy el Miami Heat. Okay. Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes.
Edemio Navas González, los deportes, por Radio Martín. Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento a ver la información que nos ofrece Alejandro Escalona.
Marvel Entertainment de Walt Disney dijo este martes que a partir del próximo año creará podcasts semanales exclusivos para la compañía de radio satelital SiriusXM y su servicio de música en línea Pandora. La lista de programas incluirá 5 nuevas series sobre personajes de Marvel como Wolverine, Hawkeye, Black Widow y Star-Lord. Dan Buckley, presidente de Marvel, dijo que el audio es el siguiente paso natural para llevar el universo Marvel a los fanáticos de todo el mundo.
Thomas Alva Edison.
Esta semana se estrena aquí en Estados Unidos la película The Current War sobre la rivalidad entre los visionarios Thomas Edison, George Westinghouse y Nikola Tesla.
Hello, I'm George Westinghouse.
Nikola Tesla.
Con los actores Benedict Cumberbatch, Michael Shannon y Nicholas Hoult, es por supuesto una despiadada guerra de titanes por llevar electricidad a la isla de Manhattan y el resto del país. Tal día como hoy, en 1988, el cantautor británico Phil Collins se ubicó en el número 1 de la cartelera de sencillos en Estados Unidos con Groovy Kind of Love, su 6º número 1 en este país, peldaño en el que permaneció durante 2 semanas. Groovy Kind of Love. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Thank you. aquí están los titulares de la noticia que damos cobertura hoy en Radio Martín. Washington denuncia ola de arrestos de activistas y opositores en Cuba y exige la libertad del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer. El régimen anuncia el fin de la fase más dura de la crisis coyuntural, pero persiste la escasez de transporte, alimentos y servicios en todo el país. Evo Morales se declara ganador de las elecciones en Bolivia, pero la oposición dice no e inicia un paro cívico nacional. El presidente Sebastián Piñera pide perdón y ahora busca conciliar el país a Chile tras las protestas. Y las autoridades de Hong Kong retiran formalmente la ley de extradición a China que desencadenó meses de protestas en el país.
Radio Martí Noticias.
Ahí están las noticias. Gracias a Pedro Corzo, también a nuestro colega Demio Navas González en los deportes, Joan Andrés en la lectura de noticias, Juan Pendaz en los